Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de esta noche es que la futbolista del Barça y de la selección española, Aitana Bonmatí, ha ganado el Balón de Oro tras una temporada estupenda. La catalana se ha llevado el galardón tras haberlo conseguido todo a nivel de club y selección. Champions con el Barça, Mundial con España. La mejor jugadora del mundo acaba de poner en valor todo lo que está logrando el fútbol femenino español.
España tiene un talento único. Es cierto que en los últimos años hemos destacado más a nivel de clubes, como en el Barça sobre todo, y este año con la selección. Dice mucho de que llevemos 3 años con el Balón de Oro en casa, ¿no? Somos un país que vive el fútbol muchísimo y que trabajamos cada día para ser las mejores.
Estamos ante la segunda futbolista española que se lleva el premio después de que Alexia Putellas lo consiguiera en las 2 ediciones anteriores. Por cierto, el argentino Leo Messi ha sumado otro Balón de Oro a sus vitrinas. Es su 8º galardón. Estamos ante el futbolista con más Balones de Oro de la historia. La otra noticia de este día es la foto del número 3 del PSOE de Santos Cerdán con Puigdemont en Bruselas, en el despacho de Puigdemont. Menudo es él. Hasta allí se ha ido para negociar la investidura de Sánchez con el prófugo de la justicia. La agenda la sigue marcando Junts, el que manda, manda. Por eso desde el PP quieren conocer qué es exactamente lo que se negocia. Su secretario de organización, Miguel Tellado, califica a este gobierno de indigno.
Desde el Partido Popular queremos saber exactamente qué es lo que se está negociando, queremos saber qué es lo que han acordado esta tarde y queremos saber cuál es el precio, en definitiva, que pretenden que pague España para conseguir la investidura de Pedro Sánchez después de haber perdido las elecciones generales del pasado 23 de julio.
La amnistía se da por hecha, la investidura también. Sánchez habla abiertamente de amnistiar a Puigdemont sin complejos. Hablamos de una medida de gracia que sigue levantando ampollas en el mundo judicial. Jueces y fiscales hablan de falta de respeto. Patricia Rossetti.
Inquietante. Así califican la situación en el mundo judicial. Más que la ley de amnistía en sí, para la que no ven ningún motivo, a jueces y fiscales les preocupa la falta de rigor y la de principios, la falta de respeto a la ley, al Estado de Derecho y la falta de respeto a la división de poderes. Las fuentes consultadas por COPE señalan que monopolizar todo desde la acción de gobierno no es bueno para el resto de poderes. Tienen que convivir, no se pueden anular ni interferir. No se puede gobernar todo el tiempo a base de decretos, nos cuentan. Se minimiza el papel del Parlamento, del Legislativo y se arrincona al Poder Judicial. No se piden los informes consultivos para la publicación de las leyes. Esto ocurre desde hace tiempo y lo peor es que se normaliza, manifiestan. No ven ningún problema de convivencia y consideran que el único motivo de esta ley es el interés de un candidato en ser presidente del gobierno. Nada más.
Saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a la linterna. Partido de Liga, lunes, cierre de jornada y, por supuesto, la entrega de los Balones de Oro. Reunión con Puigdemont, que se ha colado entre los preparativos al acto de jura de la Constitución de la Princesa de Asturias mañana en el Congreso. Moncloa intenta darle gran relevancia a la ceremonia y así tapar la vergüenza. Busca pasar de puntillas también ante el plantón de 3 ministros y de todos los socios, salvo Sumar. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa incide en la gran carga simbólica de la jura solemne de la princesa de Asturias de la Constitución, además de reseñar la dimensión jurídica, manifestando su vocación de asumir la jefatura del Estado cuando corresponda. A partir de ahí, en el complejo presidencial, se lavan las manos frente a las ausencias y, de entrada, la negativa a asistir al acto de los ministros Jone Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón. Correspondía a Yolanda Díaz, argumentan, concertar la postura de Sumar, incluidos Podemos o Izquierda Unida. La directriz a las fuerzas representadas en la pata minoritaria de la coalición fue a priori la presencia de cargos institucionales, aunque ante el plante de los miembros del gobierno quedó limitada únicamente a responsables del grupo parlamentario. Tampoco el ala socialista del gobierno juzga a los socios parlamentarios, desde Izquierda Unida a Bildu, pasando por el PNV. Cada partido defienden, toma sus decisiones.
El acto comenzará a las 11 de la mañana en el Congreso. El juramento que pronunciará la heredera al trono será el mismo que pronunció su padre, Felipe VI, hace 37 años. Tras este acto en la Cámara Baja, la familia real se trasladará al Palacio Real, donde recibirá el collar de la Orden de Carlos III. En ese acto también participarán una 20 de jóvenes de su generación. Uno de ellos es Guillermo Marco Ramón, poeta experto en inteligencia artificial. Le hemos escuchado esta noche en La Linterna. Nos contaba que recibió la invitación por correo electrónico, que le pidieron que estuviera presente 15 minutos antes de la ceremonia y que, eso sí, fuera con traje oscuro.
Se siente en primer lugar bastante responsabilidad. Y luego también creo que es una manera, ¿no?, de dar voz a distintos jóvenes que rompen un poco el estereotipo que se está vertiendo sobre en particular la generación Z, ¿no? Y esta muestra de personas creo que lo demuestra.
Más cosas de este lunes. Los obispos españoles han celebrado hoy una asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal centrada en la cuestión de los abusos sexuales y han valorado el informe del Defensor del Pueblo. En primer lugar, han vuelto a expresar su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y reiteran su petición de perdón a las víctimas. Insisten una vez más en que un solo caso de abusos ya es intolerable. Por otro lado, sorprende la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe, y es que algunos medios daban una cifra de más de 400.000 víctimas, haciendo un cálculo desorbitado, dicen, y con intención de engañar. Los obispos aseguran que esas cifras no se corresponden con la verdad ni representan el conjunto de sacerdotes y religiosos. En relación a las recomendaciones propuestas por este informe, han constatado que en buena medida coinciden con otras propuestas trabajadas en la Conferencia Episcopal desde hace ya algún tiempo. Y termino con un último apunte. A esta hora se está celebrando una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Se convocó a raíz de la incursión terrestre israelí en Gaza. La comunidad internacional sigue presionando a Israel para que implemente una pausa humanitaria y que entre ayuda para los civiles. Corresponsal Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sigue en estos momentos la reunión del Consejo de Seguridad por separado. Los países miembros han hecho un llamamiento para que se permita esa entrada de ayuda humanitaria en Gaza, alimentos, medicinas, agua y también combustible. La embajadora estadounidense volvía a pedir al Consejo de Seguridad que advirtiera a terceros países a no extender el conflicto, reafirmando el propósito de Washington a defenderse.
Send a firm, united message to any state or non-state actor.
Enviar un mensaje de unidad firme, decía la embajadora estadounidense, de advertencia a cualquier país u organización que considere abrir un nuevo frente contra Israel o que amenacen a los aliados de Israel, incluido Estados Unidos. Previamente, los representantes de varias organizaciones de Naciones Unidas informaban al Consejo de Seguridad que la situación en la Franja de Gaza pende de un hilo por la escasez de recursos y los continuos bombardeos israelíes. Según la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, cada día mueren o resultan heridos más de 420 niños en Gaza.
Y ahora conocemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zaballa.
Cuidar al paciente. Esa es la intención de la plataforma Inolvidable. Es un programa de soporte online y gratuito para ayudar y acompañar a las familias con algún miembro que sufre Alzheimer. En España más de 800.000 personas padecen esta enfermedad y muchas veces los familiares no saben cómo abordar la situación. Pues bien, esta plataforma ofrece material para entender qué es el Alzheimer, los cuidados médicos, las ayudas que existen o, por ejemplo, saber cómo actuar en cada caso. Esta plataforma además va a estar disponible a partir del próximo 5 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Cuidadoras.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las mujeres del municipio de Azuqueca de Henares llevan leyendo juntas 35 años. En 1988 se empezaron a reunir con la excusa de hacer punto, sin saber que se acabarían convirtiendo en uno de los clubes de lectura más antiguos de España. Y todo en la comunidad autónoma con más clubes de lectura de España. Castilla-La Mancha, con más de un millar. Hoy son más de 160 lectoras de Azuqueca de Henares, divididas en 9 clubes, las que se juntan cada semana para compartir opiniones y reflexionar sobre libros, sobre la vida. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y culta del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Eva Ortiz era la directora de la Biblioteca de Azuqueca en ese momento. Su ilusión era compartir con sus vecinas esa pasión que ella sentía por los libros, pero claro, muchas de ellas no sabían leer o no estaban acostumbradas a hacerlo. Así que se le ocurrió quedar con ellas con otra excusa, la de tejer juntas.
Las mujeres se juntaban allí, en teoría para hacer punto, pero Eva les iba contando, les iba hablando de libros, les llevaba revistas, llévate esta y me cuentas, pues lee este libro. Que en el momento en el que ninguna de las mujeres durante una sesión tocó las agujas de hacer punto, dijo, ahí supe que teníamos un club de lectura.
Muchas de estas mujeres siguen yendo a las reuniones a día de hoy. Para ellas el club de lectura fue muy importante. Algunas aprendieron a leer y otras encontraron un espacio en el que conversar, compartir y crecer. Lidia Casado es una de las coordinadoras.
Muchas de las mujeres que, ya te digo, llevan 35 años leyendo juntas, imagínate, pues algunas tienen ya 70, 80 años, nacieron en el, o se criaron en la sociedad del calladita estás más guapa. Entonces, durante mucho tiempo, hubo muchas mujeres que iban solo a escuchar porque creían que no podían hablar. Darles la voz o hacerles ver que son capaces de tener una opinión y de formularla y que eso le resulte interesante a otras personas, eso empodera muchísimo.
Era mucho más que leer y charlar sobre lo leído. De hecho, ahora el club es una parte importante de las actividades que organiza la Biblioteca Municipal y en este tiempo han impulsado otro tipo de iniciativas y de encuentros.
Hemos hecho durante estos años visitas a determinadas ciudades o visitas a exposiciones. Leemos un libro que está representándose, pues vamos también al teatro. Todos los años, por ejemplo, en nuestros clubes de lectura hay un libro que se ha llevado al cine y luego al final de curso, cuando ya todos los clubes de lectura hemos leído el mismo libro, vamos a esa película en cine.
Cada semana se reúnen en la biblioteca, igual que cualquier club de lectura. En su caso, tiene que haber leído 100 páginas del libro que haya escogido el comité.
Dentro de la biblioteca tenemos un comité que selecciona libros porque no cualquier libro vale para un club de lectura. Pues tiene que proponer temas que sean interesantes para el debate, o tiene que ayudar a mover a la reflexión, o tiene que ser a lo mejor técnicas literarias un poquito más complicadas y que requieran un cierto acompañamiento para los lectores. En la biblioteca tenemos un comité de 3 personas que seleccionamos esos libros para leer.
También le dan mucha importancia a los nuevos libros, a lo último que se publica. Y es que es una buena oportunidad para invitar a los autores y conversar con ellos.
También tenemos en cuenta, por ejemplo, las novedades, porque dentro de las actividades de la biblioteca también está tener encuentros con autores. Ayer precisamente vino María Frisas, habíamos leído El Nido de la Araña, que nos encantó, y es una maravilla poder confrontar tu lectura con el escritor y que él te cuente lo que él quería contarte y tú lo que has leído, que no siempre coincide.
Como coordinadora, Lidia tiene que organizar las reuniones, promover la reflexión e intentar que todo el mundo participe. Y claro, esto no siempre es fácil.
Yo intento siempre que todo el mundo participe, porque hay gente que habla más, hay gente que habla menos, hay gente que cree que lo suyo no es interesante, hay gente que cree que lo suyo es muy interesante. Entonces a mí me gusta hacer rondas para que todo el mundo al final haya hablado durante la sesión más o menos.
El lema del club de este año es: las bibliotecas tejen comunidades, algo con lo que Lidia no puede estar más de acuerdo.
En los clubes de lectura se crean auténticas comunidades. Comunidades de lectores, sí, pero también de ahí se derivan comunidades de apoyo personal, psicológico. O sea, al final acabas creando una red de personas que te tienden una mano cuando tú lo necesitas.
En estos 35 años el club ha crecido mucho y, de hecho, aunque era algo exclusivo para las mujeres, hace unos años incluyeron también a los hombres, aunque eso sí, son muy poquitos. Son solo 4 chicos frente a 160 mujeres. En este tiempo el club ha tenido la oportunidad de crear y promover muchas iniciativas con la lectura siempre de base.
Durante estos 35 años se ha hecho una revista cultural, se ha hecho un programa de radio sobre libros, ahora estamos intentando poner en marcha un podcast. La lectura es, por decirlo así, la semilla o la planta de la que luego salen otras ramas culturales que también son de mucho provecho para los lectores y las lectoras.
Lidia reconoce que el club de lectura es una parte importante de la localidad y que todos sus vecinos se sienten muy orgullosos. Les da la vida a la biblioteca, a los propios azudenses, ¿se dice así?
Sí, así se dice, ese es el gentilicio.
Es el gentilicio. Y sus consecuencias, pues claro, son muy positivas.
Porque empodera a la gente que participa, porque favorece el intercambio de opiniones sobre libros, pero también sobre otros temas de actualidad o sobre reflexiones importantes. También la parte de animación a la lectura. Mucha gente que si no leyera dentro de los clubes no leería nada.
El Club de Lectura de Azuqueca de Henares, Guadalajara, nació con la excusa de que las vecinas hicieran punto, se ha convertido en uno de los clubes de lectura más antiguos de España. Hoy son 160 lectoras y 4 lectores, espabila, chicos, divididos en 9 clubes diferentes, los que cada semana se reúnen para charlar, para aprender, para comentar y compartir el hobby de la lectura. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y culta del día.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Te has preguntado alguna vez por qué los reyes de España no llevan corona? ¿Cómo olvidar la imagen de hace solo unos meses de Carlos III de Inglaterra con la corona sobre la cabeza? Magnífica la monarquía británica, con su pompa y su circunstancia, pero ¿sabes por qué los reyes de España son proclamados y los de Inglaterra coronados? Pues es muy sencillo, porque al rey inglés se le corona por mandato divino y en la abadía de Westminster. El rey español, sin embargo, es proclamado ante las Cortes, símbolo del acuerdo entre el rey y el pueblo que encarna la Constitución. Por eso, mañana la jura de la princesa se realiza ante las Cortes, institución que representa al conjunto de los ciudadanos españoles. Y por eso, el acto que celebramos mañana es muy importante. La princesa, las Cortes y la Constitución simbolizan un vínculo que ha propiciado 45 años de desarrollo. El vínculo entre monarquía y democracia. Comprender y valorar la importancia del momento en el que la princesa Leonor jure la Carta Magna va mucho más allá de ser monárquico o republicano, incluso de ser educado o maleducado. Así que mañana no es un día normal. Mañana es uno de esos pocos momentos en los que un periodista puede decir que es un día histórico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa estoy delante del espigón al que llegan los migrantes que son rescatados.
COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
3 de octubre de 1987. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Silvia Martínez.
Buenas noches, Ángel Espósito.
Buenas noches, Silvia Martínez.
Mañana gran día para la princesa Leonor. Jurará la Constitución como hizo su padre en 1986 al cumplir la mayoría de edad. Hemos rescatado un momento muy especial del que ahora es el rey de España.
Voy a prestar juramento ante las Cortes. No, es que he dicho juramento y no mi juramento. Mi abrazo. No, es que ha cambiado la luz y me he despistado. Quiero enviar un saludo cordial.
Las tomas falsas, un vídeo genial.
Pues sí, totalmente, muy gracioso además. Bueno, y vamos a estar todos muy pendientes de esa jura de Leonor. Te lo vamos a contar aquí en COPE, en directo. Y en esta linterna hemos analizado cómo ha cambiado esta ceremonia en los últimos tiempos. Para ello, hemos hablado con el profe Emilio Sanfrancés.
Hasta el siglo XIX los reyes eran jurados, pero no juraban.
Esto es muy importante porque hasta el siglo XIX fundamentalmente lo que veíamos en la Edad Media y en la modernidad era no exclusivamente que las cortes juraban, es decir, declaraban, cuando muera el rey, seguiremos a su hijo, el que ha sido designado como príncipe heredero. Con lo cual era, vamos a decir, en dirección contraria, pero era más el juramento hacia el rey que el rey jurando cumplir unas leyes.
Bueno, y cada persona consume al día 133 litros
cada
de agua.
Cada persona en España.
Eso es, en nuestro país el precio de la factura depende, pues es una barbaridad. Yo cuando lo he leído lo he tenido que mirar dos veces porque me ha chocado, me ha parecido muchísimo. Pero bueno, sí, el dato es ese. El precio de la factura depende de los ayuntamientos y hay algunas localidades como Sevilla y Málaga que se están planteando subir su precio. Estanislao Arana es el director académico del Foro de la Economía del Agua.
Tradicionalmente en España el precio del agua se ha fijado en muchas ocasiones con criterios políticos, no con criterios técnicos que son los que deben de imperar para fijar de verdad el precio del coste de los servicios relacionados con el agua. Eso podría explicar de una manera general esas diferencias tan abismales entre dentro de nuestro propio país.
Y hoy hemos tenido saludo en directo y te tengo que decir una cosa, Ángel, tiene una voz muy chula.
Hola, soy Pane Pilar, oyente habitual del programa. Estoy aquí en directo y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Eso no te lo esperabas, ¿eh?
No, desde luego que no.
Sí, aquí, si uno viene a ver el programa, viene a currar. O sea, aquí esto, gratis, aquí las cosas las justas. Gracias por la visita, Pilar.
Muchísimas gracias a ti.
Que te diviertas.
Gracias.
Qué voz tan bonita.
Pero... es psicóloga, está opositando, se lo está currando. Y está estudiando mucho. Y bueno, pues habría ver un ratito el programa y oye, pues ha ido encantada.
Pues nada, oye, mira, y con esa voz que tiene, si quiere, si no le va bien en lo de la oposición, pues que se venga aquí a trabajar con nosotros. Y la noticia del día es que el número 3 del PSOE se ha reunido con Carles Puigdemont en Bruselas. ¿Habrá amnistía? Todo parece indicar que sí, pero nunca se sabe. Y la situación es tan complicada de definir que menos mal que tu hija Marta arroja un poco de luz sobre todo esto.
Mira, el titular me lo dio ayer mi hija mientras comíamos el domingo en familia. Oye, papá, ¿entonces Sánchez es un antisistema? Pues los clavos.
Expósito. La Linterna.
¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
¿Cómo tienen que ser esas comidas en tu casa, Ángel?
No, no era en casa.
No era en casa, bueno, me da igual, para que Marta esté ya puesta de política.
Esta señora vota igual que tú y
no,
yo.
No, claro, claro, está al día, con su padre no le queda otra.
Tenías que oír a los otros.
Ya me imagino.
Claro. Madre mía.
Bueno, perdóname.
No, está muy bien, está muy bien.
Claro, gente informada, vota y por lo tanto tiene que estar al día.
Pues me parece estupendo.
Como otras, hacen periodismo y siguen igual.
Oye, perdona.
Sigue.
En fin.
Oye, ha estado Jauregui también hablando de esto, ¿no?
Sí, ha estado Jauregui, es verdad, que lo teníamos antes aquí preparado.
Ahora toca.
Sí, hemos estado hablando con Fernando Jauregui sobre todo el tema de la jura de Leonor. No te rías, Ángel Espósito, que a mí no me hace gracia. Bueno, en fin. Y la cosa es que ha estado hablando sobre este tema y cerraste la entrevista de forma muy curiosa, con un carrito de la compra el domingo.
Ayer coincidimos Fernando Jauregui y yo en el Carrefour de Tres Cantos, ¿correcto?
Sí, señor.
Y lo primero que dijimos fue, oye, Fernando, tú estabas allí hace 30 y tantos años, macho.
Bueno, yo estaba allí en la última, en la jura del príncipe, y no estaba en la jura del rey el día que, 2 días después de la muerte de Franco, porque ese día me estaban deteniendo en Carabanchel.
Ah, muy bien.
Junto a Aurora Bautista, para Luisa San José y Juan Diego. Por eso no estuve, pero si no hubiese estado.
Pues eso.
Mira tú.
Fíjate.
Historia viva.
Sí, totalmente. Y ahora sí, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Meat Loaf.
¿Cómo? ¿Cómo le ha llamado?
Meat Loaf.
No, le ha llamado Meat Loaf.
Sí, se me ha ido ahí un poco, pero bueno, no pasa nada. A ver si digo mejor el nombre de la canción.
A ver.
Tal día como hoy, hace 30 años, en 1993, llegó al número 1 en Estados Unidos con este Back into Hell.
La pinta que tiene el pollo.
Sí, lo he buscado cuando me lo has dicho.
Lo he clavado, ¿eh?
Sí, sí, es tremendo.
Con razón le llamaban cacho carne al pollo.
Sí. We'll be right back.
mañana más. Mañana casi casi programación especial con esa jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor. Primero en el Congreso de los Diputados, luego en el Palacio Real y más tarde ya por la tarde, celebración familiar en el Palacio del Pardo. Te lo contaremos todo, como siempre, aquí en COPE.
Para irse a la cama.
Sí, totalmente. A ver si te pones así para un lado y no duermes. Así, 10 minutos de canción.
¡Qué
susto! Porque te lo hacen en persona. Gracias, Silvia.
Adiós,
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos sus precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en Iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big
Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.